Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1962, se inaugura el Parque Nacional Canaima. El Parque Nacional Canaima fue creado por decreto nacional y en el año 1994 la UNESCO lo incluyó en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Cuenta con aproximadamente 3 millones de hectáreas y es el sexto parque nacional más grande del mundo. Además, su extensión es territorio ancestral del pueblo Pemón. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Coreoarte recibe reconocimiento como Patrimonio Cultural y Glorias Artísticas 2023. Presidente Maduro insiste en la práctica del humanismo como bandera de la revolución. Mérida recibe la segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista 2023. Ministro de Petróleo inspecciona principales refinerías del país. China afirma solidez de amistad con Cuba ante difamación de Estados Unidos. Mayerlin Rivas retuvo su título mundial de boxeo supergallo.
Cultura.
Como parte del segundo Festival Internacional de Teatro Progresista, la compañía y escuela de danza contemporánea Fundación Coreoarte recibió el certificado de inscripción en el Registro Patrimonial de Venezuela y el Premio Glorias Artísticas de Venezuela 2023. En el Teatro Alameda de San Agustín, en Caracas, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, otorgó los reconocimientos a Poi Márquez, directora de la agrupación fundada por los artistas de danza contemporánea Nori Sugueto y Carlos Horta en 1983. Por su parte, Márquez destacó la importancia de la danza como medio creador de espacios de investigación, formación y difusión para la transformación social. El Teatro Nacional de Chile y el Sistema Nacional de Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela unirán fuerzas el día de hoy en el estreno del espectáculo La Población en el marco del Festival Internacional de Teatro Progresista 2023. El concierto sinfónico coral dramatizado del disco de Víctor Jara cuenta con la dirección de Sofía Torres, mientras que la orquesta estará bajo la batuta de Jesús Uzcategui. La cita es en el Centro de Acción Social por la Música, Sala Simón Bolívar, a las 6 de la tarde y mañana a las 4 de la tarde. Son las 12 y 4 minutos.
Somos Cultura.
Este sábado se inauguró la exposición Libros y Documentos Raros del Teatro, colección de la Biblioteca Nacional, como parte de las actividades especiales del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2023. Desde los espacios de la Galería de Arte Nacional, el presidente de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo, dio la bienvenida al público y valoró la importancia de la iniciativa abierta al público hasta el próximo 18 de junio. Por su parte, el investigador, poeta y bibliotecario Gabriel Saldivia señaló que la muestra hace un recorrido completo por manuscritos y obras de la dramaturgia venezolana del siglo XIX y XX. Son las 12 y 5 minutos.
Nacionales.
El presidente Nicolás Maduro afirmó a través de sus redes sociales que es un cristiano de fe, oración y acción. Por ello, insiste en practicar el bien, la solidaridad y el humanismo. El mandatario nacional el pasado 19 de enero instruyó al vicepresidente sectorial para el área social, Mervin Maldonado, al ministro de Cultura y al jefe de gobierno del Distrito Capital, Naum Fernández, la creación del movimiento Corazón Cristiano. Finalmente, el presidente Maduro expuso que en el país existen 2.500 iglesias, las cuales han sido beneficiadas con mejoras y mantenimiento de infraestructura.
Somos noticia.
El Ministerio para Ciencia y Tecnología invita a trabajadores e investigadores de los entes adscritos y al público general a inscribirse en la segunda cohorte del Diplomado de Periodismo Científico, registro que se extenderá hasta el 9 de agosto del presente año. El diplomado tiene como propósito la conformación de grupos de trabajo que se conviertan en espacios de intercambio para el debate epistemológico entre la ciencia y las prácticas comunicacionales. Asimismo, los encuentros pedagógicos se realizarán los días viernes de manera presencial en las instalaciones del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de CanTV. Son las 12:06. La Comisión Electoral de la UCV informó que los candidatos a la rectoría, Humberto Rojas y Víctor Rago, irán a una segunda vuelta electoral. En ese sentido, la comisión, a través de sus redes sociales, indicó que ambos obtuvieron la mayor cantidad de votos y se enfrentarán en una segunda vuelta para elegir al nuevo rector de la UCV. Se pudo conocer que la segunda jornada electoral está programada para el próximo 30 de junio. Por su parte, los comicios el 9 de junio transcurrieron sin mayores irregularidades y se extendieron después de las 8 de la noche en algunas facultades.
Regionales.
El día de hoy, Mérida recibe la segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista 2023 con la agrupación colombiana Ditirambo Teatro. La obra se presentará en el Centro Cultural Tulio Febres Cordero a las 3 de la tarde.
Dándole la bienvenida a los amigos que vienen desde Bogotá, Colombia. Acaban de llegar en este momento. Estamos apenas conociendo y disfrutando de este escenario, la Sala Gonzalo Picón Febres del Centro Cultural Tulio Febres Cordero. Nosotros estábamos esperándolos aquí, ansiosos de que llegaran para que nos explicaran un poco qué es lo que van a hacer desde Colombia para Venezuela. Bienvenidos a todas y a todos.
El viceministro de Obras Públicas, Juan Ramírez, y el gobernador del estado La Guaira, José Terán, desarrollaron la intervención de 253 viviendas y espacios públicos de la población de Catamare en Cantialamar. Ramírez ofreció más detalles sobre el trabajo realizado.
Sábado tricolor desde el estado La Guaira, parroquia Cantialamar. Aquí nos encontramos por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro y del ministro de Obras Públicas, general Raúl Paredes, en la comuna Las Marinas, donde se está desarrollando una importante intervención de vivienda que ha venido ejecutándose en el marco de la Estrella de Mar y se ha logrado ya atender 253 viviendas que forman parte de un plan que se viene desarrollando en conjunto con la construcción de la cinta costera.
Economía.
El ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Pedro Tellechea Ruiz, inspeccionó los principales centros de refinación del país y constató la capacidad productiva de la industria petrolera venezolana. Así lo reseñó PDVSA luego de las visitas que realizó el domingo 11 de junio al centro de refinación Paraguaná en el estado Falcón, a la refinería Puerto La Cruz en Anzoátegui y a la refinería El Palito en Carabobo. Durante el recorrido por las tres refinerías, los trabajadores expresaron su compromiso de continuar laborando con profesionalismo y un alto grado de conciencia en todas las unidades de procesamiento para garantizar la producción de combustible. Son las 12:10. el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, calificó de positivo el encuentro sostenido con el nuevo embajador de la República Popular de China en Venezuela, Lan Hu, en la sede del Capitolio de Valencia. En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el gobernador informó que la visita del embajador chino a las distintas regiones del país se realizó con la finalidad de intercambiar experiencias con las comunidades asiáticas radicadas en Venezuela. El encuentro permitió también estrechar lazos de hermandad y estudiar las potencialidades existentes en la región para beneficio del pueblo carabobeño, así como las comunidades asiáticas que forman parte de la región.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba albaciudadfm en Instagram y TikTok, arroba albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, saludó este domingo el 79 aniversario de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y confirmó su asistencia al acto que se realizará en la sede de la organización. El jefe de Estado mantiene una relación cercana con este sector como parte de su vínculo con la Central Obrera Bolivariana y otras organizaciones sociales integrantes del Pacto de Unidad, base fundamental de apoyo a su gobierno. Por otra parte, Arce resaltó la coincidencia de la unidad, coordinación y organización en la perspectiva de continuar aportando en la senda de la reactivación y el crecimiento económico. Son las 12 y 12 minutos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó su solidaridad con las familias damnificadas por las intensas lluvias e inundaciones que azotaron las regiones central y oriental del país caribeño, informaron el domingo fuentes oficiales. Asimismo, el jefe de Estado reconoció el valor, heroísmo, decisión y organización de los dirigentes e instituciones que enfrentan estos eventos hidrometeorológicos, agradeciéndoles su dedicación y esfuerzos ante tales contingencias en pos de proteger al pueblo.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, afirmó que nada podrá destruir la sincera amistad con Cuba, a pesar de la difamación de las autoridades de Estados Unidos. Así lo manifestó el portavoz en rechazo a las alegaciones sobre la supuesta construcción de un centro espía en la isla caribeña, refirió el portal web Prensa Latina. Además, señaló que las contradicciones presentadas en poco tiempo acerca de esa información evidencian la falsedad de las declaraciones de Washington. Son las 12 y 13 minutos. Más de 1.200 colegios electorales en Montenegro cerraron este domingo luego de 13 horas de votación en unas elecciones parlamentarias anticipadas que podrían considerarse las de más baja participación en la historia del pluripartidismo en ese país desde 1991, según el Centro de Control e Investigaciones, que figura como observador electoral. La asistencia registrada fue del 50.8%, muy por debajo de la obtenida en las legislativas de 2020, 74.9%, y en las presidenciales del pasado mes de marzo, con 60.5%. Unos 540.000 ciudadanos se presentaron en las urnas para elegir los 81 diputados del Parlamento. Dichos votantes podían escoger entre 15 partidos y coaliciones, reseñó el portal Telesur.
Somos periodismo. Deportes.
La pugilista venezolana Mayerlyn Rivas detuvo su título mundial Super Gallo tras salir airosa de la pelea estelar del Festival Internacional Knockout a las Drogas de la Asociación Mundial de Boxeo en Buenos Aires, Argentina. la criolla firmó un empate técnico con la argentina Nazarena Romero en un reñido combate, siendo la segunda vez en la que Mayerlyn Rivas defiende su corona. Por los momentos, su récord queda en 17 triunfos, 11 de ellos por la vía del knockout, 4 derrotas y 3 empates en 24 presentaciones. El grupo A de la Liga Fútbol Femenina arrancó con mucho gol tras la victoria del Zamora 7-1 contra la Academia Puerto Cabello en el Fuerte Tabacare, Estado Barinas. Las llaneras tomaron la ventaja desde el minuto 14 con el tanto de su capitana Sorleni Mendoza, quien abrió la cuenta goleadora desde el punto penal. Por su parte, Mayra Méndez, al minuto 25, aumentó la ventaja y antes de ir al descanso, Michelle Rojas pudo anotar el del descuento. Sin embargo, el compromiso se inclinó totalmente a favor de las locales en el complemento.
Somos periodismo.
Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaré conversando con Valeria Madera, actriz de la obra El Juego, a estrenarse en el Festival Internacional de Teatro Progresista 2023. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 16 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. En el municipio Trujillo del estado Trujillo existen lugares que han adquirido una significación especial para sus habitantes y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el Bar Buenos Aires.
De Burbusay, ¿por qué eres tan diferente? Porque cuando te ocultas vives en mi mente.
El Bar Buenos Aires fue fundado en el año 1912 y desde entonces fue lugar de encuentro de escritores, políticos y músicos. Este lugar fue visitado por personajes de gran influencia, como el poeta Pablo Neruda y el comediante Mario Moreno Cantinflas.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos.
Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores.
Pero eso es comunismo.
No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Que el Estado debe ayudar a la clase proletaria. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. Porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo.
La edificación es de dos pisos, con paredes de bloques, puertas de metal y un ventanal de vidrio en la planta baja. Aunque actualmente no goza de la misma popularidad de antaño, sigue siendo uno de los lugares preferidos de la comunidad, quienes recuerdan y cuentan con orgullo las visitas ahí recibidas. Conocimos el Bar Buenos Aires, patrimonio cultural del estado Trujillo, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Radio Quibón 97.1 FM y la Escuela Agroecológica Suma Camaña comparten contigo unas recomendaciones para un modelo de vida en armonía que busca el equilibrio espiritual con el planeta y darte a conocer los beneficios de la madre naturaleza para el cuidado del cuerpo, el alma y la mente. Limón Criollo. Es un cítrico muy sensible a las temperaturas frías. Crece bien en áreas bajas de las regiones cálidas, tropicales y subtropicales de todo el mundo. Son muy pequeños y de forma redondeada a oval. La cáscara es muy delgada, lisa y de apariencia porreosa, tomando un color verdoso amarillento cuando el fruto está maduro. La pulpa tiene el mismo color, es jugosa, altamente ácida y posee un aroma característico. Este fruto aporta vitaminas, elimina toxinas y es un poderoso bactericida. Su alto contenido en vitamina C y flavonoides ayuda a reforzar el sistema inmunológico. También previene enfermedades de las vías respiratorias.
Mi limón, mi limonero, entero me gusta más.
Posee carotenoides que tienen grandes beneficios para la salud. Tiene efectos positivos sobre el sistema inmunitario. Promueven la formación de hueso, la salud ocular y disminuyen el riesgo de cáncer.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La capacidad es cuando las personas buscan mejorar cada vez más sus habilidades y talentos para lograr el éxito en sus vidas. Tener capacidad en las áreas que nos gustan y en las actividades que amamos hacer es ideal para vivir felices y más tranquilos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Las 12 y 22 minutos.
Alba Ciudad recorre con su versatilidad toda la ciudad, no cambies el dial. La mejor música la encuentras acá, desde los ritmos afro-venezolanos, recorriendo hasta el joropo oriental. Cultura hip hop, del drill y del trap, la 96.3 te la da. MHA.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Cuando son las 12 y 23 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña Valeria Madera, actriz de la obra El Juego, a estrenarse en el Festival Internacional de Teatro Progresista 2023. Bienvenida, Valeria, a estos espacios de Noticiero Cultura al Día.
Muchas gracias por la invitación. En este marco del Festival Internacional de Teatro Progresista estaremos con El Juego en el CELAR. En la sala experimental 15 y 16 de junio, jueves y viernes a las 3 de la tarde.
Ajá, chéverísimo, Valeria. Justamente de eso vamos a hablar. Cuéntanos, ¿de qué se trata la obra El Juego?
Bueno, la obra El Juego trata de dos mujeres que están encerradas en un espacio lo más oscuro, dominadas por otra persona. Uh-huh. Y ellas dos, lo que tratan es, entre tantas realidades que les pasa, jugar. Uh-huh. Y estos juegos pasan a ser realidades de lo que le pasa en su vida.
Porque digamos que su confinamiento se tratan de llevarlo con imaginación y con otras cosas mientras
sí,
están allí.
Mostramos los juegos que nos pasan.
Chéverísimo. La historia, según lo que sé, está basada en lo que se conoce como el teatro de la crueldad. Háblanos un poco de eso.
Sí, los textos y el trabajo habla mucho sobre la violencia, sobre cómo es el maltrato hacia la mujer, cómo cómo de alguna manera estamos dominadas por alguien más.
Okay.
Que no somos nosotras. Habla mucho sobre la parte la parte social, la parte política. Habla, esos juegos hablan sobre eso, sobre, por eso es que es tan cruel. A veces, okay, el no ver la realidad, o por lo menos a mí me pasó mucho, el no estar pasando por ahí, o sea, ver la obra de una realidad que yo no vivo. Uh-huh, sí. Es muy fuerte, claro, para el público y para las personas.
¿Y cómo, justamente porque no es una realidad que vives, gracias a Dios, cómo fue el proceso de sumergirte en esta historia y poder crear con tu compañera? ¿Estás con alguien en la,
sí,
en la obra?
Sí, estamos, okay, esta obra estoy actuando yo y mi compañera Lenis Riva haciendo Ana 1, yo soy Ana 2. Bueno, cómo nos sumergimos en este mundo fue desde la experiencia del campo, trabajo, okay, de campo. Fuimos a las calles, wow, buscamos signos de personas, actitudes de otras personas que no hacen lo mismo que nosotros en la calle, y desde allí, desde el estar empatizando desde otra persona, empatizamos para conectar con el de nosotros.
Okay. Entonces, ¿el texto fue de creación colectiva o ya era una obra escrita?
No, esta obra es escrita por Mariela Romero.
Okay.
Lo que sí fue la dirección fue por el profesor Rafael Gil. Y bueno, esta es su primera obra dirigida.
Ah, qué chéverísimo. Fue un trabajo conjunto que se fue nutriendo con las experiencias estas en campo y me imagino que la creación de ustedes en ensayo.
Sí, trabajamos bastante el teatro físico. Por eso les decimos, trabajamos mucho el investigar, el indagar este personaje. Por eso es que pega tanto, porque son real, claro, son muy reales. Estuvimos allí en la calle, estuvimos trabajando desde nuestras vivencias, desde otras vivencias, de compartir con personas que no son, que no está como en,
claro,
lo que nosotros pasamos diariamente.
¿Cómo llegó a ti este proyecto y la oportunidad de poder presentarlo en el festival?
Bueno, este proyecto llegó por el Laboratorio Teatral Ana Julia Roja, donde también participo en talleres. Uh-huh. Y nos llamaron a Lenny y a mí. Esta obra ya la iban a montar. Tenían un proyecto de que ya lo iban a montar en otro lado. O sea, el mismo laboratorio, pero con, ajá, otras personas. Okay. Sin embargo, no se dio. Pero luego que lo retomaron, nos llamaron a nosotras. Y bueno, en este caso sí se concretó. Gustó mucho. Y
ahora es una,
exacto, y una nueva experiencia, de verdad. Bastante, bastante ruda, bastante fuerte, pero gratificante.
Así es. El proceso de, nos hablas que hay un texto, hay una investigación de campo. ¿Cuánto tiempo tomó ese proceso en general, los ensayos y todo eso, hasta que se presentó?
Bueno, es una obra que nos tomó 9 meses,
wow,
para presentar.
Okay.
Trabajamos bastante.
9 meses de trabajo, de,
sí, investigar, ensayos, de investigación, de trabajo de mesa. Nuestro director, Rafael Gil, se tomó la tarea de investigar, indagar, ir más allá.
Esta situación en la que están las dos Anas llama mucha atención porque tienen el mismo nombre, solo que están, digamos, numeradas. ¿Cómo terminan ellas allí? ¿Hay alguna premisa, alguna analogía que nos puedas dar sin, digamos, spoilear la historia de la obra?
Ay, no les puedo decir el final, no, porque imagínense. No, solamente les puedo decir como, no se sabe si salir o no. Eso es lo, okay, único que les puedo decir, como una de las personas esa, no se sabe si salir o no, porque imagínate seguir en un juego que no quieres, o, claro, imagínate seguir aguantando.
Es una realidad también conocida, dentro de todo es cómodo, salir de allí sería impredecible.
Impredecible, exacto, sería impredecible.
Dentro de los otros trabajos que has podido tener en el teatro, en actuación, ¿qué te dejó en específico con toda esa investigación y todo eso que ya hemos hablado?
Bueno, a mí este trabajo me dejó mucha sensibilidad. Mi personaje es todo lo contrario a lo que yo había pensado que iba a ser.
¿En qué sentido?
Mi personaje habla de lo que las personas no dirían o lo que no ve. Okay. Mi personaje es el opuesto de mi otra Ana. Mi personaje es la rudeza, es el asumir a veces los maltratos, pero está ahí, que es un ser humano igual, un okay. ser humano como cualquier otra persona, y igual está ahí. En cambio, mi otra compañera es más frágil. Okay. Entonces, es como cuando pasa mucho, cuando uno ya pasó algo, ya cuando le pasa a la otra persona, ya uno le dice, no, tranquilo, eso no te va a pasar nada.
Vas a salir de eso.
Yo entreno a mi otra Ana a la supervivencia. Y cuando tú te pones a ver, la calle es de supervivencia. La calle, tú no sabes todo lo que pasa en la calle. Y esto, o sea, a mí me dejó mucha sensibilidad. El decir, wow, te pones hasta más empático con el mundo.
Claro, no juzgar tanto las realidades que vemos por ahí, porque conocemos el origen también.
Eso, también, de agradecer también de que no me tocó vivir esto y que gracias que soy actriz. Okay. Y esto en cualquier momento uno lo puede soltar y ya. Pero
también es una gran herramienta porque digamos que das a conocer realidades que otros no se atreverían a ver de
eso,
primera mano.
Sí, sí. El público queda allí, o sea, queda allí porque es algo que no se toma la tarea de ver.
Okay. También por miedo
a la barrera. Y el texto va directo a, porque es cruel, es un texto muy muy fuerte, muy te viene a expresar muchas cosas,
no te adorna
muchas
las
realidades.
Cosas,
no te va a adornar, mi personaje no te va a adornar nada.
Ah, bueno, ya tenemos una pista.
Una premisa, una vez.
De la obra. Estamos conversando con Valeria Madera, actriz de la obra El Juego, que se estrenará en el marco del Festival Internacional de Teatro Progresista 2023. Valeria, ¿qué nos puedes decir de la producción de este montaje? ¿Cómo fue la experiencia de llevar todas estas vivencias que vieron de primera mano y lo que crearon a las tablas?
Bueno, la producción en este caso, en esto se encargó el Laboratorio Teatral Ana Julia Roja, donde nos formamos, Lenny y yo. Uh-huh. Bueno, ellos se encargaron de todo. Primero, nuestra escenografía, la parte de la utilería es muy, muy minimalista, muy, muy poco. O sea, no okay. hay mucho. Es el trabajo del actor. O sea, tenemos que trabajar. Eso es una de las cosas que más me gusta de esta obra. Lo que más es nuestro mural. Okay. El mural de mi otra Ana, que en este caso ella debe pintarlo. Y este tomó un nuevo auge. Disculpe, okay. un nuevo auge. A pintarlo. O sea, en este momento hay una nueva primicia de que okay. ya no está pintado. O sea,
se pinta en escena el mural.
No, se pinta, o sea, en el sentido de que esto estaba en tiza y ahora se pasó a tela.
Ah,
eso es
okay,
bueno.
Perfecto.
Entonces otro cambia un poco todo esto.
Otros elementos con los que
sí,
jugar en la obra.
Eso.
Chéverísimo. Valeria, te iba a decir Ana ya. Valeria, ¿qué mensaje nos puedes decir que se puede llevar el público que vaya a ver el juego?
Bueno, vengan a disfrutar y a abrirse a otras realidades. A veces viendo otras realidades valoras lo que tienes también. En la obra no les voy a decir que les va a dejar, bueno, más sensibilidad, más empatía. A veces uno se calla muchas cosas y en este caso la mujer tiene un papel muy importante en esta obra. Me di cuenta mucho que en esta obra a veces lo que uno toma como violencia, como ay, esto es algo normal, no es normal, okay. es una violencia. Y esta obra es así, violenta. O sea, viene a decir que a veces estamos
a mostrarte las cosas como son.
Como son. Mm-hmm. Y por lo menos mi personaje es así. Vino a mostrarte lo que es y ya.
En lo que nos comentas de la sensibilidad, de lo que descubriste en este proceso de creación, ¿es parte quizás de lo que te llevó a querer dedicarte al teatro?
Bueno, sí, bueno, siempre he querido ser actriz, siempre he dicho que siempre he querido ser artista, integral, danza, teatro. Y este proyecto lo que me, por lo menos a mí, me exigió muchísimo como actriz, el asumir esta responsabilidad, porque el asumir una obra no es, ay no, ella no es, es el asumir ensayos, el asumir que tú debes estar a la altura de todo esto, de que yo siempre digo que bueno, el trabajar más por esto, el seguir entrenándote como actriz, como actor, como y seguir exigiéndote más, y por lo menos a mí me ayudó muchísimo, por lo menos el trabajar con Lenis, con el director, el Rafael Gil, que son maestros en esta vida actor, en esta vida de las artes, y que yo agradezco esto, el que me dieron la oportunidad de estar aprendiendo, el abrirse a aprender esto nuevo.
Buenísimo. Este proceso quizás te dejó alguna, querer explorar otra rama, quizás algo más físico, algo más, sí, de baile, luego de todo lo que te tocó entrenar.
Sí, sí, claro. Totalmente. El teatro físico estuvo bien presente aquí. En estos personajes se caracteriza por los signos, son muy marcados. Cuando hay cambios son bien marcados, los juegos son bien marcados, y puedes estar de una risa a un llanto en un solo instante.
Chéverísimo. Recordando que estamos en época de festival, todavía uh-huh. nos quedan como 6 días para ver todas las obras que se trae en la segunda edición del festival. ¿Hay alguna obra que te gustaría ver o que recomiendas, aparte por supuesto de juego, que esté dentro del festival?
Bueno, ahorita no he visto ahorita, pero esta semana me voy a poner al día con eso, uh-huh. Ponerme a ver obras de teatro. Sin embargo, invito a todos los que les gusta el teatro y a los que no también, que se sensibilicen, que vean otras cosas, que vengan al teatro a disfrutar un poco más y que se tomen la tarea de solamente estar, porque el teatro es el estar presente, el estar disfrutando, el estar con otras personas y viendo otras cosas.
Claro que sí, abriendo la mente también a
eso, otras realidades. Y otras realidades también. Me pasa mucho con esta obra, que esta obra te cuestiona muchas cosas. Y bueno. El cuestionarte también te pone a pensar otras cosas también. Y dices, wow, vayan a ver teatro, vayan, vean la programación, enamórense del teatro, enamórense de otras artes, porque eso también nos sensibiliza a todos.
Así es. Ya para ir cerrando, Valeria, extiéndeles una invitación a quienes nos escuchan para que no se pierdan el juego, y repite las coordenadas de dónde va a ser, a qué hora y todo eso.
Bueno, invito a todos los que me están escuchando hoy a la obra El Juego, de Mariela Romero, dirigida por Rafael Gil. Vamos a estar en el marco del Festival Internacional del Teatro Progresista en el CELAR, el 15 y el 16 de junio a las 3 de la tarde. El Juego estará en este festival. Queremos que vayan todos, estamos en el CELAR, y bueno, muchas gracias por esta invitación.
Muchas gracias, Valeria, por estar aquí el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultural Día, y mucho éxito en el estreno ya prontito el 15 de junio.
Gracias.
Y con esta entrevista a Valeria Madera hemos llegado al final de la emisión meridiana de su Noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.